poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta.
¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia?
¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. El poder es malo, y entonces
el poder del pueblo,
y el contrapoder,
Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer.
Palabra indómita.
Territorio insumiso en construcción.
Buenas. Estamos aquí en otro capítulo más de Palabra Indómita, este territorio insumiso en construcción, que pues es una construcción permanente de un espacio para reflexionar, aprender, cuestionarnos, mirarnos. Y en esta ocasión vamos a mandar saludos a las radios que nos hacen favor de transmitir nuestras voces. Radio Ñomda en Xochitlahuaca, Guerrero, la que huelga en Ciudad Monstruo, que sigue siendo atacada cada vez más violentamente y cada vez con más corazón y con más fuerza tenemos que defenderla. La 99 Radio Libre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan y muchísimas gracias por prestar sus oídos y sus corazones para nuestra palabra. En realidad también nos encantaría que algún día nos escribieran. Tenemos un correo electrónico que es cápsulasinsumisas, cápsulas con K, @gmail.com. Si alguien nos escribiera seríamos los más felices del planeta. Ahora vamos a empezar con... Queremos hacer como un ejercicio de memoria para lo que pasó hace varios años, ya un montón, ¿verdad? 48 años, el 10 de junio, jueves de Corpus Christi, aquí en esta ciudad monstruo, que no era tan monstruosa todavía, pero allí iba volando. Entonces, bueno, en esta emisión vamos a hablar un poquito de eso, de lo que recordamos, de lo que pensamos, de lo que sentimos con respecto a este tema. Estamos aquí, Palabra Indómita, y le empezamos.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Vamos a hablar justamente esta... como decía mi compañera, hacer un ejercicio de memoria. Ninguno de nosotros es historiadores, pero creemos importante hacer esta recuperación de lo que ha pasado, de la historia cada vez más borrada en la educación formal. Entonces queremos hacer algunas reflexiones en torno al 10 de junio de 1971, que fue una fecha emblemática dentro de la historia de los movimientos estudiantiles y dentro de la historia de México, en un contexto de esa historia que se va tejiendo a contrapelo, de esa historia no oficial, de esa que nos enseñan el 15 de septiembre, 20 de noviembre, no. Son otras fechas que, tristemente, pero también con mucha intención, no se cuentan de manera oficial, sino que nos enteramos ya después, ¿no? Porque son hechos dolorosos y son hechos que han tambaleado al sistema político mexicano. Y en este caso, lo que pasó ese año de 1971 tiene una relación directa con la masacre estudiantil de 1968 ocurrida el 2 de octubre y bueno, que en ese que fue uno de los movimientos estudiantiles más grandes a nivel mundial De hecho, así se reconoce dentro de la historia mundial que el caso mexicano del movimiento estudiantil fue, ¿cómo decirlo?, como un caso emblemático o un caso muy importante. Y bueno, como ese 2 de octubre, los estudiantes fueron masacrados en la plaza de Tlatelolco. Pero no terminó ahí, el asunto no terminó solo en la masacre del 2 de octubre, sino que toda la gente que sobrevivió al 68 empezó a tejer una historia. Obviamente sobrevivir a sucesos tan represivos donde salen los granaderos y Díaz Ordaz lanza toda la violencia del Estado que... ejerce el ejército, ataca a los estudiantes a mansalva, hay represión, hay muchos presos políticos en el campo militar número uno, y hay otros que logran sobrevivir, pero ¿qué pasa con estos estudiantes? Estos estudiantes empiezan a organizarse de nuevo en sus escuelas, para denunciar lo que había pasado, sacarlo a la luz, porque además en los diarios oficiales la noticia del día siguiente me parece que fue, eso lo he leído, fue de las Olimpiadas, o sea, se tapó esa represión. Entonces los estudiantes empezaron a tratar de reorganizarse después de una huelga, entonces empieza como... un proceso de denuncia de lo que pasó, pero por otro lado está un sector estudiantil que está intentando regresar a clases, recuperar el año lectivo, y por otra parte el Estado comienza a organizar grupos porriles, ¿no? Empieza a ver que vamos a irlo tratando más adelante. Eso por el lado de los estudiantes. Después Luis Echeverría llega al poder, pero continúa la política represiva de Díaz Ordaz, donde ya es muy claro el uso de la violencia como un recurso legítimo del Estado. O sea, el Estado se emerge como una fuerza la cual tiene esa legalidad, la pongo entre comillas porque es algo que queremos criticar, y entonces el ejército es esa mano dura del Estado, ¿no? Y bueno, la represión hacia los movimientos disidentes es un arma que utiliza el Estado para tratar de combatir y aplastar y borrar una disidencia estudiantil que no solamente era por cuestiones académicas, sino toda una disidencia en la construcción, en cómo los jóvenes de ese momento veían al mundo, y entonces cuestionaban, empezaban a cuestionar todo lo que pasaba en la sociedad.
Sí, bueno, muchísimas cosas que acaban de explicarnos, compañeras. Sin duda, una de las tantas ideas que representan lo que pasó con el movimiento estudiantil del 68 tiene que ver con lo que pasó después, pero también tiene que ver con lo que pasó antes, y también la conciencia social que los estudiantes, sobre todo, que son quienes encabezan esas movilizaciones y esas luchas frente a un poder hegemónico. Me parece re interesante porque pues, hay antecedentes del movimiento ferrocarrilero, de los médicos, movimientos campesinos siempre pues, en lucha permanente por el despojo a las tierras, ¿no? La inconclusa y nunca realizada revolución después de la revolución, ¿no? El reparto agrario nunca logrado, la justicia del campo al que nunca ha llegado. Entonces todos esos antecedentes locales en nuestro país, más los antecedentes locales de cada lugar, o sea, Chihuahua, Veracruz, Puebla, la Ciudad de México, y los espacios tienen una relación también con lo que pasaba en el mundo en ese momento, que hay que recordar, ¿no? Y las consecuencias, por ejemplo, de la Revolución Cubana, pues son muy importantes para comprender todo lo que sucedió a partir de los años 70 y toda esa década en gran parte de la América Latina, donde pues las organizaciones estudiantiles se empezaron a mirar hacia otros lados y a integrarse hacia otros lados, pues, dándose cuenta de que justo pues, la represión que ya nos explicabas pues, generó que sí, muchos se trataran de reorganizar en las escuelas, pero también generó que muchos se fueran de las escuelas y entonces se buscaran espacios para confrontar abiertamente al Estado, porque eso pues era una agresión abierta, ¿no? Que había quedado encubierta, como decías, en los medios y en todas partes. Y entonces mucha gente también se fue a la montaña, a distintos lugares a trabajar y a hacer guerrillas, ¿no? Que es una de las consecuencias que también vamos a analizar en este espacio. Por lo pronto vamos a una primera rola, que es Dies de Corpus, con José de Molina, aquí en Palabra Indómita.
De manera que pueda contar esta historia sin llanto. Presidente, halcones, presente, investigación, falsedad, recuerdo, olvido, carajo, conmigo, carajo, contigo, sangre, lucha, dedos, pueblo, jueves 10, corpus, cuerpos, recuerdo, olvido, carajo, conmigo, carajo, contigo.
Regresamos a Palabra Indómita, hablando de este 10 de junio, jueves de Corpus Christi. ¿Qué es lo que pasó? Hubo una manifestación de estudiantes, otra vez después del madrazo del 2 de octubre, como comentábamos hace rato. Como que pasa esto, muchos se van a la guerrilla, muchos se desmovilizan y dicen, no, ya estuvo, yo no me vuelvo a meter en nada. Y otros más empiezan, o continúan más bien organizarse. Una de las demandas, obviamente, como siempre, que parece que es nuestra condena a seguir, es la liberación de los presos políticos. y se hace esta manifestación justamente pidiendo la liberación de los presos políticos y la derogación de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los estudiantes acá en la Ciudad de México apoyan también esa otra demanda. Y una que es muy, muy importante, estaban exigiendo la desaparición de los grupos porriles en educación media y superior. Recordemos que el 2 de octubre una de las demandas era la desaparición del cuerpo de Granaderos. Aquí ya habían como evolucionado, comillas, hacia los grupos porriles instaurados, que se estaban formando este grupo famosísimo de los Halcones, que venían formándose desde el año del 66. ¿Y qué son exactamente los Halcones? Pues es un grupo paramilitar, o sea que no es oficialmente del ejército, pero son personas que trabajan para el ejército, que trabajan para, y que son entrenados por el cuerpo de paracaidistas directamente. Y a los Pilares, me encanta este nombre, me encanta que se llamen los Pilares, que formaban a estos, hablando de otros Pilares ahora, los Pilares que formaban a los Halcones eran entrenados en Francia, en Estados Unidos, en Japón y en Italia. Entonces había como toda una cuestión internacional, como siempre los poderosos compartiéndose conocimientos y ayudándose unos a otros para reprimir y para chingar más. Entonces eran profesionales, militares por un lado y por otro lado entrenados en el extranjero, que formaban a estas personas fuera del ejército. Estamos hablando que tenían para 71 pues unos 6 años de estarse formando, 5 años de estarse formando, si empezaron a formarse en 66. Y lo que hacen es un escarmiento a estos estudiantes que vuelven a salir con mucho temor, pero a la vez con mucha fuerza y con mucha enjundia, ahora sí, salen otra vez a la calle y les vuelven a dar un escarmiento. Entonces, la orden que da el regente de la ciudad, siendo Luis Echeverría Álvarez, que había sido secretario de Gobernación y que es el que dio la orden para la masacre del 2 de octubre, había sido secretario de Gobernación con Díaz Ordaz, ahora era presidente de México, y el regente es un desconocido que se llamaba Alfonso Martínez Domínguez, que pues no pasó a la historia para nada, pero deberíamos recordar su nombre. Él es el que da, por orden de Echeverría, da la orden de que los Halcones repriman brutalmente, o sea, y que no, que den un escarmiento, que se note, que no lo hagan a escondidas, sino que se note, que suelten esquirlas para toda la sociedad que vea. Entonces, es por un lado, matan estudiantes, como dice la canción tan gráfica de superpunk José de Molina, los golpean con varillas Henda, que esto es lo parte que estudian en Japón, ¿no? Estas varillas que son de bambú muy largas y que rompen huesos, y también sueltan balazos, ¿no? Entonces a muchos los madrean y a otros pues los matan. Allá en la México Tacuba otra vez, ¿no? Esta calle que es bastante emblemática. Cerca de la normal, ¿no? Entre las dos normales, entre la superior y la nacional de maestros. Y pues otra vez son reprimidos los estudiantes.
En este momento yo también quisiera hablar un poco de cómo se le veía al presidente, ¿no? Como que el presidente de México era la máxima autoridad. Entonces, toda la crítica que había toda la crítica al gobierno era como pues una crítica al Estado mexicano en sí. Y esta idea de que cuando si hay una crítica al Estado, al presidente esta idea de tener como una figura de poder absoluta, o sea, yo veo como esta época del 1960, 1970, todavía como un estado con características de estado absolutista, de que mucho monopolio, el presidente del presidente venían órdenes directas para manejar básicamente todo, era una figura de poder, de concentración de poder, de concentración de usos, de muchos poderes, de muchas violencias. Entonces, justo cuando los estudiantes critican al presidente, es criticar todo este sistema que él representa. Y obviamente fue de Díaz Ordaz que dio la orden para empezar a crear estos grupos porriles e irles pagando de manera encubierta por funciones que, digamos, que ellos no estaban contratados oficialmente, pero sí tenían estaban al mando de gente profesional, como decía mi compañera. Entonces, sí, este nacimiento de estos grupos porriles también va de la mano con los infiltrados. Los infiltrados también fue una característica del movimiento, de las condiciones de las que se enfrentaba el movimiento estudiantil. Hay algunas, estaba la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales de la Dirección Federal de la Seguridad de la Secretaría de Gobernación, o sea, todo esto siempre ha venido de la Secretaría de Gobernación, donde hay numerosas carpetas catalogadas bajo el título de problema estudiantil, y son reportes elaborados con información de agentes infiltrados en las escuelas. Entonces estaba la parte porril, que eran grupos de choque, golpeadores entrenados, físicamente preparados, pero los infiltrados, que tenían otro tipo de funciones, de observar, anotar, escribir reportes, otro tipo de trabajo sucio que el Estado hace para tratar de contener esta disidencia estudiantil. Y bueno, la represión es la represión ya es como la acción como más acabada, ¿no? De toda esta tratar de esta contención a las disidencias. Y bueno, todos estos grupos porriles, estos infiltrados, estos gánster, pues sirvieron a los intereses de gobernación, ¿no? Y estos a su vez directamente manejados por bajo órdenes del Estado Mayor del Ejército, y el jefe supremo del Ejército es el presidente de la República, ¿no? O sea, incluso actualmente toda esta cuestión de la Guardia Nacional, el jefe es el presidente. Entonces, bueno, esta inteligencia militar, o sea, como toda esta conformación de provocadores, porros, infiltrados, todo este circuito pertenece a esto que muchos estudiosos han denominado como inteligencia militar, porque son una serie de metodologías incluso, ¿no? Como a seguir para realizar profesionalmente este tipo de acciones.
Y pues tremendo, ¿no? Todo lo que en realidad se genera a partir del poder, que justo pues el tema eje de nuestro programa, siempre analizar el poder, los poderes, las violencias. Y en este caso, pues lo que ya se viene escuchando con lo que están comentando, y el ejercicio del poder, ¿no? Que me parece muy interesante, también es otro punto que quizás más adelante habría que profundizar, porque está el poder que ejerce el Estado y con el brazo armado, el ejército y la policía, las policías, los espacios de vigilancia y persecución política, que comienzan desde mucho antes, pero que en esos años particularmente pues es más fuerte el seguimiento, el hostigamiento, y también comienza otro periodo que es tremendo, la desaparición, ¿no? La de muchísimas personas durante toda esa década, personas que pues nunca hemos vuelto a saber de ellos y que siempre hay que estar recordando, ¿no? Porque justo pues están en la memoria y que es el ejercicio que estamos tratando de hacer, como decías hace un momento, querías decir algo. Entonces vamos a una rolita que es Masacre 68 la banda, y la canción se llama Un día en Pekín. Palabra autóctona.
Continuamos acá en Palabra Indómita, buenísima esta rola, ¿no? De Masacre 68. Y bueno, también, pues hubo mucha, banda punk que hizo algunas rolas al respecto, ¿no? Justamente denunciando este carácter fascistoide de la represión. Y bueno, Los Halcones. Pues todos estos grupos de choque actuaron en contubernio con un cerco policiaco que bueno, justamente ese día, me voy a regresar tantito al 10 de junio, al día que pasó esto, en la masacre de Corpus Christi, que ya comentaba la compañera. Ese día había, desde tempranas horas de la mañana, muchos policías y patrulleros empezaron a rodear toda esta zona de la calzada México-Tacuba, ese día se patrulló con estos elementos de la policía de la ahora Ciudad de México. Y bueno, el jefe de la policía es un personaje emblemático que se llama, apellidaba Mendiolea, que justo dentro de las demandas del movimiento del 68 era desaparecer los cuerpos policíacos, ¿no? Era una de las demandas del movimiento. Y se denunció desde el 68, se denunciaba que este personaje Mendiolea era subjefe de la policía del DF, tenía que ser destituido del cargo por toda la represión que había tenido con los estudiantes y todos sus golpeadores. Y bueno, ese día del jueves de Corpus se patrulló para tratar de cercar la zona. Llegan los estudiantes y bueno, empieza la golpiza. Estudiantes salen corriendo, unos se refugian en locales, no logran escapar, esconderse, otros son golpeados y otros más asesinados por estos porros. Los policías, bueno, esto de los halcones, y bueno, ahí hay unas fotos, si ustedes de pronto deciden buscar en internet, fotos de ese día, pues se muestran cuerpos caídos en la calle, y bueno, eso es algo que quedó impune, ¿no? O sea, dentro de esta movilización, la respuesta del Estado, la muerte y luego, pues, la impunidad.
Así es, este grupo de halcones se sale de control de pronto, deja como de seguir órdenes y entonces se empiezan a dedicar, por ahí del 72, a cometer asaltos a bancos, a comercios, a no sé qué, como están organizados, están armados, están entrenados, pues es como la evolución lógica de este tipo de grupos es pasar a delinquir, no nada más a los órdenes del Estado, sino también a joder algunos intereses del capital. Entonces ahí ya se enojan y los empiezan a perseguir. Toman presos a varios de ellos, sí quedaron presos no por su actuar en la masacre del 71, sino por su actuar uno o dos años después en robos y este tipo de ondas. De ahí se empieza como una investigación a ver quiénes eran los culpables, y el juicio contra los halcones que son agarrados termina en el 85, y termina, o sea, sí los inculpan de asesinato y de lesión, pero, ¿qué creen? Ya había prescrito. Entonces, después de todo el juicio hasta 85, la misma juez dice, bueno, pues sí, son culpables, no sé qué, pero, uy, ¿qué creen? Ya prescribió el delito. Entonces queda impune una vez más. Y en realidad los castigan y los persiguen por salirse del huacal, no por sus actos en el 71. Que siempre eso es uno de los peligros, comillas, bueno, no, sin comillas, un peligro de la formación de grupos paramilitares, ¿no? Que de pronto pueden muy fácilmente dejar de recibir órdenes. Y también es muy interesante cómo se van creando, estamos en el contexto de la Guerra Sucia, y ahí recordemos que muchos compañeros después de la masacre del 2 de octubre se van a la guerrilla y todo eso, como ya había mencionado, y pues empieza este proceso que es conocido la Guerra Sucia. Entonces, por un lado está el actuar del ejército, y por otro lado la conformación de estos grupos paramilitares. Los paramilitares siguen a la fecha igual que el ejército, esta figura central del presidente sigue a la fecha. Me parece como muy peligroso hablar en pasado de estas cosas, que si bien son hechos que pasaron, se siguen perpetuando las formas, los modos y todo esto. Ahora no se les llama paramilitares, se les llama el crimen organizado, pero bien que sabemos que son personas que han sido entrenadas y solapadas por el Estado. La figura centralista del presidente sigue siendo el presidente. A ver, ¿quién se atreve ahorita a criticarlo sin que le caiga un helicóptero, sin que le caiga una bala, sin que le caiga toda la fuerza de las redes sociales encima por haber hablado mal del presidente? Entonces son cosas que continúan, la represión continúa. Si bien aquí ya hicieron su celebración oficial del 2 de octubre, seguramente harán una del 10 de junio también, y digan, reconocemos a los mártires y les vamos a hacer un monumento bien bonito, van a ver, con sus nombres en letras doradas, y vamos a disolver el cuerpo de granaderos, porque no, ya lo hicieron. Mas sin embargo sigue toda esta política de represión, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos una definición de los paramilitares, dicen los paramilitares son dentro de las estrategias de contrainsurgencia, y una de sus objetivos es la desmovilización total, la difusión del terror, el inmovilismo político, la desarticulación de la sociedad y el aislamiento de sus fracciones más radicalizadas. O sea, están focalizados hacia ciertos grupos. Aquí podemos hablar de Chiapas, podemos hablar de Guerrero, podemos hablar de los grupos porriles que desde esos años han tomado la máxima casa de estudios, tanto a nivel medio como a nivel superior, como el Poli, también en medio y superior, las Bocas y el Poli, todo esto, que siguen los grupos porriles actuando con la total anuencia de las autoridades y con total impunidad. Entonces, si bien podemos voltear a ver 71 y 68, continúan estas formas y estos modos.
Pues sí, tremendo, ¿no? Que el ejercicio de la memoria pues tiene que ver siempre el pasado con el presente, y esperemos nos ayude a transformar para que no se siga repitiendo, que en teoría sería el aprendizaje que deberíamos de tener como pueblos y sociedades, porque necesitamos recordar y pensar y repensar a quién le sirve el ejército y la policía, para quién le sirven, a quién le sirven, a qué intereses y a qué personas y a qué clase. Porque históricamente el brazo armado de un Estado siempre es vestido y encubierto como de que es para la protección de los pueblos, de los territorios, cuando en realidad es el control interior de los pueblos y de los territorios. Y eso es tremendo. Porque el ejército desde hace mucho tiempo sabemos, el pueblo sabe, el pueblo y la gente del pueblo en el territorio del estado de Guerrero lo sabe desde hace mucho tiempo, la gente en Chiapas, en Oaxaca, en el norte, ¿no?, en Chihuahua, en Sonora, todo el país y toda la América Latina tienen una relación tremenda en los años 70 para comprender por qué hay tantos grupos que se manifiestan en contra de ese modelo de vida, y de ahí hasta la fecha, ¿no? Que me parece que es muy interesante qué aprendemos nosotros hoy día de esos movimientos, qué recuperamos, qué hacemos, porque muchos y muchas pues venimos de ahí, ¿no? Queramos o no, muchos de los movimientos de los cuales aprendemos después en el tiempo pues tienen que ver con toda esa construcción que se hace en esa época. Y pues tremendo, me acordé hace un momento escuchándolas pues de cómo hay que traer a la fecha lo que pasó el año pasado en la universidad con los porros que entraron y picaron a un par de estudiantes, ¿no? Los muertos que ha habido, las compañeras muertas que ha habido, una muerta con un balazo que nadie sabe quién tiró ni de dónde salió, increíble, en un salón de clases en un CCH, Aine y Lesbi, ¿no? Ahorcada, feminicidios que han ocurrido, muertes que han ocurrido y que no se han aclarado. Y muchas de esas cosas que pasan son encubiertas porque los grupos de seguridad de la universidad pues tienen que ver con esta construcción del control de la gente. En realidad no están hechos para defender a la banda de los que vienen a atacar, sino que más bien son parte de la onda para que eso funcione, y eso se ve en los videos donde la seguridad de la universidad proporciona las armas para los güeyes que llegan a madrear a la banda, y eso es muy antiguo, ¿no? Como estamos mirando, el modelo de los 70 se está reproduciendo, incluso es impresionante. Me acordé cuando decías lo de las varas de bambú, es que quizás es un ejemplo medio terrible, pero bueno, es importante porque la mayoría hemos visto o han visto ya la película Roma, y hay una pequeña escena donde se mira el entrenamiento de estos personajes que tú describías bajo estas técnicas japonesas que se aplican para madrear a la banda, controlar a la banda, pero básicamente es madrear, ¿no? Y entonces hay que mirar también las consecuencias de esa madriza para comprender lo que genera después, ¿no? Más allá del intentar seguirse organizando dentro de la sociedad y las reglas impuestas en la sociedad, mirando que pues también hay otras lecturas, ¿no? Fuera de ese contexto, de esa sociedad. Vamos a una rola que es de Oscar Chávez, que acompañó muchas de esas luchas en ese momento, y la canción se llama La historia del hombre muerto, aquí en Palabra Indómita.
Si quieren saber la historia del hombre muerto, no la busquen las revistas, y sí, en sus pensamientos. Las revistas que publican la historia del hombre muerto escriben lo que les dicen y olvidan sus pensamientos. Unas dicen que era Juan y otras que era Roberto. Dicen que tenía barba y otras dicen que era negro. Pero si quieren saber la historia del hombre muerto, no la busquen las revistas, y sí, en sus pensamientos. Porque no sé si era Juan o si era Roberto, si tenía barba o si él era negro. Yo sé que los cuatro están todos muertos, y quién los mató, no sé si está muerto.
Has muerto en el ardiente amanecer del mundo. Has muerto, irremediablemente has muerto. Parada está tu voz, tu sangre en tierra. Has muerto, no lo olvido. ¿Qué tierra crecerá que no te alce? ¿Qué sangre correrá que no te nombre? ¿Qué voz madurará de nuestros labios que no diga tu muerte, tu silencio, el callado dolor de no tenerte?
Si era Juan o si era Roberto, si tenía barba o si él era negro. Yo sé que los cuatro están todos muertos, y quién los mató, no sé si está muerto. No sé si era Juan o si era Roberto, si tenía barba o si él era negro.
era negro, yo sé que los cuatro están todos.
Tremendo todo este modus operandi del grupo, de los grupos paramilitares, los infiltrados, los provocadores, que pues empezaron en esa época de mediados de los 60s, pero pues se han perfeccionado básicamente cada vez más sus técnicas. Y bueno, los halcones, nos encontramos por acá con un documento de esta Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales de la Secretaría de Gobernación, donde pues salen algunas todas estas fojas o investigaciones acerca de los infiltrados y otros historiadores que se han dedicado a tratar de desmenuzar qué pasó, cómo se conformaron estos grupos paramilitares, y lograron entrevistar a algunos exhalcones que obviamente hablaron protegiendo su identidad, y con sus testimonios estos historiadores han podido tratar de recuperar esa historia. Y bueno, acerca del nombre de los halcones, se cuenta que por una información de un ex participante, dice que la intención era formar un comando de aves rapaces de gran fuerza para vencer a su presa. La idea era entrenar a jóvenes reclutados, no solamente físicamente, sino ideológicamente, para tratar de contener a los disidentes estudiantiles y los disidentes sociales, que muchos ya habían pasado de ser parte del movimiento estudiantil a conformar organizaciones sociales, organizaciones guerrilleras, y no solamente estaban adiestrados en técnicas policiales de sometimiento, sino técnicas militares y de esta adoctrinamiento en términos de la seguridad nacional, ¿no? Entonces, que bueno, el Echeverría utilizó para tratar de aniquilar la guerrilla, las guerrillas que surgían. Y bueno, un ex participante, un ex halcón, dice: se pensó en un buen nombre y no recuerdo o no sé quién fue el padrino, pero aceptamos llamarnos halcones, tanto porque suena bien, cuanto porque el halcón es un ave de pelea, de guerra, de ataque, vigorosa y solo superada por los cóndores y las águilas. Y eso, en ciertos aspectos, pues en agilidad el halcón es muy superior. Eso es lo que dice un ex participante de los halcones. Y bueno, estos grupos paramilitares pues actúan con la total ilegalidad, y pues todos los actos que cometen son pues delictivos, y el Estado, que es el responsable de la conformación y el encubrimiento de estos grupos, justo por tener un carácter ilegal, no reconoce públicamente esas figuras. Entonces, lo que comentaba la compañera de este juicio que finalmente en los 80s, que después dijeron que había expirado, pues era muy difícil seguir que el Estado realmente reconociera, porque era reconocer que ellos forman y reclutan a los chavos y los entrenan, y cuáles son sus operaciones, cuáles son sus técnicas, que operan en la clandestinidad, de manera muy irregular, de manera ilegal, y es poner en entredicho toda una supuesta legalidad que siempre el Estado, siempre el gobierno, está diciendo que el Estado de Derecho, que la legalidad, etcétera. Entonces realmente todas las personas que se han dedicado a a tratar de desnudar al Estado porque sus hijos participaron en la guerrilla o porque lucharon por la libertad de los presos, se topan con un enemigo bastante fuerte.
Me parece muy interesante esto que leíste de los halcones y el nombre, y esto que dice que son, o sea, que solamente son superiores el cóndor y el águila, ¿no? Así dice. Y vámonos de volada, o sea, a mí esto me lleva de volada al escudo de la UNAM, que es el cóndor andino y el águila de acá del norte de América, que se juntan como esta ave bicéfila, ¿no? Y entonces es muy loco como estas dos referencias del cóndor y el águila, y estos lo hacen, que solamente estos dos aves son superiores a los halcones, y los halcones pues realmente se van sobres los estudiantes, tanto de la universidad como del poli como de otros. No sé, a mí me hizo ahí un carambolazo que tal vez esté medio difícil seguirlo, pero sí me brincó mucho como esta analogía con el escudo de la UNAM y esto que él hace referencia. Durante años, si uno iba a las marchas, en el siglo pasado, si uno iba a las marchas, se veían estos personajes gritando a la par y siempre azuzando, que traían corte militar, que si se paraban siempre estaban en posición de descanso, y que además traían siempre un botoncito o verde o rosa en su solapa. Y ellos también llenaban los salones de clases. Y también, o sea, siempre estaban ahí. Siempre eran los más arrojados, los que pasusaban, no sé qué. Y aprender a identificarlos se volvió una cuestión de sobrevivencia. Aprender a identificarlos en las asambleas, en las marchas, en los salones, en los pasillos, en todos lados, porque, bien chistoso, porque sí leían, ¿no? O sea, sí te podían tirar unos chorros marxistas acá, bien mareadores. O sí podían hablar de guerrilla, sí podían hablar de todo eso, pero siempre estaban ahí, escuchando, provocando, sacando información. ¿Seguirán ahí? ¿Habrán cambiado su look? Claro que sí, por supuesto que siguen ahí, y por supuesto que hay que aprender a distinguirlos y hay que aprender a identificarlos. Es como muy interesante cómo hay este continuo y cómo siempre intentan, más ahora el gobierno que está en el poder, intenta que esto quede en el pasado, pidiendo perdón, intentando hacer una reparación del daño, pero continúan perpetuando todas esas prácticas. Y perdón que lo repita, pero para mí me parece súper, súper importante que lo tengamos presente, que esto continúa, que sigue habiendo infiltrados, sigue habiendo movimientos, afortunadamente, pero si vemos las demandas del 68, que ya lo vimos en algún programa anterior, y las demandas del 71, siguen vigentes esas demandas, siguen aquí, aunque nos hayan desaparecido el cuerpo de granaderos, sigue habiendo cuerpos policíacos que queremos que desaparezcan, ¿no? Y los presos políticos, ahí siguen, aunque hayan hecho una lista de amnistía y hayan sacado a todos los que ellos consideraron que eran presos políticos, sigue habiendo compañeros presos, y vamos a seguir, y compañeras, y vamos a seguir pidiendo su liberación, y vamos a seguir en esto, y ellos van a seguir reprimiendo, ¿no? Entonces creo que es como importante no perder ese ojo. 71 fue el siglo pasado, pero sigue hoy aquí.
Y bueno, en general lo que sucedió en los años 70 sigue repercutiendo en nuestro presente de muchísimas formas. Me parece que los aprendizajes para los movimientos sociales fueron muchísimos, como venías diciendo, y justo como recordabas, habíamos hecho un programa aquí, si no lo han escuchado pueden consultarlo en el internet, con unas personas mayores que participaron de alguna forma directa o indirectamente Y uno de los ejes pues era eso. Bueno, no todos estaban dentro del movimiento como activistas, sino que también hay que ponernos a pensar y a preguntarle a la gente que lo miró y lo vivió desde otros aspectos. Y justo los 70s pues también pasó mucho eso, ¿no? Porque el efecto de la represión del 68 y del 71 pues va a tener consecuencias, como decías, en lo que se aprende para poder darse cuenta de que el ejército y la policía pues estaban infiltrados en todos esos espacios y que no han dejado de hacerlo, pero que también generaron aprendizajes a las familias de todas esas personas que vivieron en los años 70, no solo para los que están desaparecidos y que los seguimos buscando hoy día y esperando que los devuelva el Estado y el Ejército. Todos esos desaparecidos de los años 70, jóvenes, estudiantes, compañeros organizados, compañeras, y hoy día pues seguimos viviendo ese fenómeno de desapariciones políticas. Y pues, no olvidar a nuestros compañeros de Ayotzinapa, los 43, tiene que ver la normal y las normales rurales, pues también jugaron un papel muy importante en los años 70 y los movimientos que se generaron del campo a la ciudad, ciudad-campo, con justo a partir de esa represión y que mucha gente se fue justo al campo a luchar, ¿no? Con la banda, con el campesino. Eso vamos a profundizar en los bloques posteriores, porque justamente pues son de las consecuencias, ¿no? Todos los movimientos que se generaron de organización, tanto estudiantiles como fuera de ahí, los campesinos organizados y también las guerrillas organizadas. Estamos en Palabra Indómita y vamos a una rola que se llama Nada Pasó. Eso es lo que nos han hecho creer o quieren hacer creer. Con Panteón Rococó, Palabra Indómita.
Es 2 de octubre y está lloviendo, y a ella no le importó, yo no. Cuando en el alma se trae la lucha, como a él le sucedió, yo no. No importa que cortes cartucho, si aquí nada pasó.
regresamos a este territorio sumiso en construcción. Y había mencionado por acá esa película de Roma, ¿no? Y que vemos esta escena donde es el entrenamiento. El otro día platicaba con un amigo justamente de eso y comentábamos que si bien entendemos que no es el tema de la película, que bueno, eso es, amerita un programa esa película, qué barbaridad, pero que si bien es el tema, las alusiones que hace a los halcones nos parecen terriblemente clasistas, en el sentido que esto pasa pues como en esa, ¿no? Que ahora sería el equivalente a Chalco, la periferia, ¿no? Y es el pobre que es el malo, que abandona a la mujer, como todo esto, y por otro lado son los pobres los que se están entrenando y son los halcones. No hace ninguna alusión a nadie más. Pareciera que si nosotros descontextualizamos eso, alguien ve eso, dice, qué malos son estos pobres, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran los halcones? O sea, ¿qué tipo de personas le entraban a esto? ¿Cómo le hacían? Eso está como interesante verlo, ¿no?
Bueno, pues de los documentos que estuvimos revisando para para el programa y demás, como se comentaba, estaba el grupo de infiltrados, el grupo de infiltrados estaba directamente participando, o sea, su tarea era estar en los salones de clase, en los pasillos, en las escuelas, interactuando, observando y haciendo los reportes. Y eran chavitos, hay testimonios, todos los testimonios son de hombres, no hay testimonios de mujeres, no hay, entonces eran personas del sexo masculino, de entre 17 y 25 años, y les decían que tenían que vestirse de cierta manera, usar pantalón de mezclilla, playera, y todo esta, cómo se hacía el reclutamiento, pues bueno, se dice por acá que fue como de boca en boca, había varios chavos donde de acuerdo a sus relatos, ellos mencionan que había como ciertos lidercillos en las porras o en los grupos delictivos y buscaban a chicos, a chavos con este tipo de características y de boca en boca les invitaban a participar en estos grupos. Y otra parte del reclutamiento eran exmilitares que habían sido dados de baja o expulsados por mala conducta. Entonces, pero que seguían teniendo sus datos y les invitaban directamente a participar en estas nuevas agrupaciones y también tenían que tener esta edad de 17 a 25 años, pues era como un camuflaje para que fueran de la misma edad que la bandita, ¿no? Y tenían que tener también gozar de buena salud, tenían que tener aptitudes para un entrenamiento intensivo en técnicas de artes marciales, taekwondo, kendo, box, judo, en acrobacias y carreras de resistencia. O sea, sí tenían que tener esta fortaleza física y sobre todo que tuvieran aptitud para prácticas de tiro y manejo de armas blancas. Y bueno, parte de este entrenamiento, de acuerdo a los testimonios de alguna gente que participó, fueron realizados en el extranjero. ¿Y qué pasa con todo el perfil psicológico de los grupos porriles y los grupos paramilitares? Pues eran, para ser reclutados también tenían que ser chavos con una mente dócil, que fuera fácil manejarlos, tenían que tener, ser obedientes y sin ataduras éticas. Es decir, que fuera gente que no tuviera pudor en matar, en golpear, que no sintiera pues dolor por el de al lado, que no fuera empático con sus causas, sino que fuera gente que pues básicamente le valiera un comino si golpea, si mata, si viola. Entonces ese era el perfil psicológico, que eran mentes maleables pero reactivas, es decir, que si tú los entrenas para algo, ellos reaccionan. Y también sujetos resentidos con la sociedad. Gente que hubiera tenido algún hecho en su pasado que le haya marcado y eso le hiciera actuar con odio hacia la gente, bueno, hacia la sociedad, y que no tuviera ninguna preparación académica anterior, excepto para los que eran expulsados o dados de baja en el ejército. Y bueno, su formación ideológica era basada en el civismo, en el amor a la patria, el nacionalismo. Tenían clases de historia y formación ética, pero desde una perspectiva pues muy nacionalista. En el ejército, o sea, estudiaban en el ejército, pero otros dicen que fueron preparados en el extranjero, pero no menciona exactamente en qué país. Y bueno, esto era cómo se preparaban, cómo los reclutaban, qué tipo de educación recibían y cómo al final el resultado de todo este adoctrinamiento pues eran personas muy violentas. Y bueno, actualmente pues los porros tienen también tienen formación en uso de armas blancas y de tiro, pero pues ahora también se han sofisticado como otros métodos, ¿no? Pues lo que mencionábamos del caso de la chica Aide asesinada en el CCH Oriente, pues habla como de otras técnicas de adiestramiento militar como más sofisticadas, ¿no? Y bueno, ellos pues siguen siguiendo esas conductas de sumisión y lealtad al gobierno, y como está obedecer una estructura jerárquica, ¿no? De yo tengo mi mando y mi mando a su vez tiene otro, pero yo me cuadro, ¿no?, a mis indicaciones, que eso está pues muy gacho, ¿no?
Sí, está muy gacho. Sí. Conclusión, está muy gacho. Pero definitivamente hay como un perfil, ¿no? Porque uno puede seguir estructuras jerárquicas, pero creo que la diferencia puede ser la ética, ¿no? Justamente. Y donde ya pues la vida, o sea, quienes estamos por la vida y quienes están por la muerte o no les importa la vida. Ahora sí que como José Alfredo, la vida no vale nada. Pero se han sofisticado bastante en sus técnicas porque han estudiado muchísimo, y en otros programas hemos hablado de la guerra de baja intensidad y de cómo pues son cosas que salen desde Estados Unidos perfectamente sistematizadas, donde hay grupos de antropólogos, de psicólogos, de sociólogos y todos los ólogos que quieran, que sistematizan y que pueden diseñar según la cultura de cada lugar técnicas para sembrar el miedo, para ganar mentes y corazones, y cuando no, es sembrar el miedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, de esta compañera del CCH, es una bala que nadie sabe, nadie supo, así como el monje loco, nadie en la casa lo vio. ¿De dónde salió? Generación espontánea, salió del cielo, fue el diablo, quién sabe de dónde salió esa bala. Y era, o sea, no era una chica activista que estaba en una manifestación y se enfrentó a los porros o a la policía. No, ni estaba haciendo pintas, ni estaba haciendo acción violenta. Era una chica normal, comillas, hasta bastante ñoña, según la describen, muy muy ñoña, que estaba en su salón de clases y ¡pum!, la matan. Eso es terrorífico. O sea, porque ya no nada más, el mensaje no es nada más si te portas mal, si eres revoltoso, es a cualquiera lo puede cargar el payaso. Y eso es una técnica totalmente estudiada y totalmente, entonces su labor es infundir miedo. Entonces ya es a cualquiera, ya no, yo ya no le puedo decir, mijita, pórtate bien, no vayas a la marcha, mira, no te enfrentes a la policía. No, o sea, ¿qué le voy a decir? Mijita, ya no salgas a la calle, ya no vayas a estudiar, porque no, hombre, en el CCH matan adentro de un salón. Desmovilizar. Ante esto hay que movilizarnos, hay que estudiar, hay que coordinarnos, hay que querernos, hay que ver cuáles son los valores. O sea, hablar de valores, la neta, no valores morales impuestos desde arriba, sino cuáles son nuestros valores, qué es lo que nos vale a nosotros, no que nos valga madres, también es importante saber qué nos vale madres, pero qué es el valor de la palabra, el valor del amor, el valor, o sea, como todo este tipo de cosas. Sí hay que hablarlo, aunque suene cursi de pronto, sí hay que hablarlo, hay que ponernos de acuerdo, hay que cotorrearlo, y para poder seguir, ¿no? Porque las demandas son las mismas, el enemigo es el mismo, el capital, los estados como sus gerentes, los ejércitos, las policías, los cuerpos paramilitares, ¿no? Son los mismos. Entonces nosotros también, así como ellos se perfeccionan, también nosotros deberíamos de irnos perfeccionando. Pero híjole, cómo nos cuesta, ¿no? Cómo parece que cada generación va reinventando la historia y va descubriendo el agua tibia, y no hay transmisión de conocimiento, ni sistematización, ni nada. Entonces parece la piedra de Sísifo de este lado. Hoy vengo media desilusionada. Entonces, perdón. No, vamos para arriba, vamos adelante, compañeros. Y nos vamos a escuchar una super rola de la tremenda Corte. Eso no tiene nada que ver con el programa de radio, o sí tiene que ver. Ni un paso atrás, vámonos para adelante, ni un paso atrás, aquí en Palabra Indómita. We'll be right back.
Hoy es jueves para el cuerpo, como 71 de nosotros. Hoy es jueves como muerte para el pecho y los periódicos. Las 5:05 de la tarde. La marcha era para fundir lo que jamás termina, para que la vida no cayera derribada. La poesía está en la calle. Con una limpidez extraña de seguir, de continuar, de ser para siempre más grande que sus pasos la columna, del brazo, de espalda a pecho, de canto a palabra. 4 p.m., más de 10.000 estudiantes, obreros, pueblo. Santo Tomás, Instituto Técnico, Avenida de los Maestros y San Cosme. Al cruzar por Sor Juana, los granaderos con armamento de alto poder nos detuvieron por primera vez. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Salta la palabra a la calle y se hace manifestación. Esa B no se ve, esa B no se ve. Aquí, teniente, que entren en acción los halcones. Ahí vienen, protéjanlos, protéjanlos, protéjanlos. Corre conmigo, no te separes. Yo no sé yo qué quería. Íbamos contra la agonía, llevando nuestro miedo entre las manos. Permanecimos boca abajo, pegados contra el suelo en sismo. Las ametralladoras, los fusiles, las metralletas saltaban la barda guareciente. ¡Ay, la muerte ocupando la calle a boca calle! ¡Ay, los cuerpos y los disparos resonando casi 2 horas o 3 años! Y otra vez los mismos días como gérmenes humanos y la mandíbula del dolor y de la rabia. ¿Qué hacer, carajo, cuando se ve la pierna colgada como un trapo rojo y el cuello y los brazos y las bocas batidas y atenazadas? Las aperturas democráticas. Un diálogo verdadero con el gobierno. Se puede gobernar para la burguesía y para el pueblo. Cerca de mí, los cadáveres se defienden inútilmente. Habrán de despedazarlos, queriendo arrojar en la autopsia su luz, sus puños cerrados. A prueba de tanto mexicano de mierda, esos cadáveres son ejército que refuerza, que señala lo que aumenta el hombre, lo que hace a nivel de sangre probar ser hombre. Más de 125 muertos llevados al campo militar número 1. Un día esos cadáveres agredirán desde el balcón de palacio. Por nuestros compañeros caídos, no un minuto de silencio, toda una vida de lucha.
Palabra indómita.
Muy buena esta grabación de José de Molina. Y bueno, ya pasamos un poquito a las consecuencias de lo que significó 68 y 1971 en el imaginario de los estudiantes. Como por una parte había distintas marchas para seguir denunciando lo que pasó, y algunos grupos estudiantes decidían ir desarmados, o sea, ir en vía pacífica para no provocar o no seguir esta lógica de provocación de los grupos porriles, de los grupos priistas, de la policía. Pero por otra parte hubo otros estudiantes que pensaron que las vías pacíficas para la transformación social se habían agotado, que había que salir de las aulas, salir de las escuelas, de las universidades, de las vocacionales, para dar un paso adelante, decían ellos, en la lucha social. Entonces se conformaron distintas organizaciones. Una de las más antañas es una que se llamaba Los Lacandones, que eran estudiantes del Politécnico, de la ESIME, de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, para los que pensaban que los ingenieros no hacían nada. Bueno, pues ellos eran simpatizantes de Los Lacandones, y algunos comentan por testimonios que dicen, bueno, nos están rompiendo la madre, ¿no? Hay que pasar a otra cosa, ¿no? Y hay que entender que la magnitud de la represión pues había escalado, ¿no? En ese en ese sentido, que había pasado de reprimir a asesinar, desaparecer, y también se conforman otros grupos guerrilleros como la famosa Liga 23 de Septiembre, que pues tiene sus orígenes, en la década de los 70s. Y bueno, hay otro tipo de organizaciones que también empiezan a apostarle a organizarse, pues de manera clandestina, hacer una preparación ideológica política, formación de gente que quería cambiar el mundo de manera contundente, y pues tenían distintas facetas, ¿no?, de trabajo político. Una parte pues era el trabajo de propaganda, seguir asistiendo a las manifestaciones públicas, y otros hacían otro trabajo más de reclutamiento de armas, de preparación militar, pero en otro sentido, ¿no? Un poco pensando que si el Estado los atacaba con armas, había que estar preparados para responder de la misma magnitud, ¿no? Y bueno, ese es como un poco esta es una de las consecuencias de esta radicalización de los movimientos, o simplemente de pues este agotamiento de la vía pacífica, ¿no? Después de esta represión tan tremenda, ¿no?, que da el movimiento.
Bueno, también hay que pensar cómo los procesos de violencia en realidad, eso lo hemos también abordado en otros espacios del Palabra Indómita, generan la contraviolencia, y pues es esta violencia que de pronto ocupa el pueblo para defenderse cuando la violencia estatal, gubernamental o de los poderosos pues es ejercida, como venimos viendo, pues históricamente, ¿no? En realidad habría que también señalar que las rebeliones ante un sistema o las distintas formas de los sistemas de poder y dominio pues tiene que ver justo con eso, ¿no? Con el cansancio de las personas de decir, pues ya basta, ¿no? Hay que cambiar, hay que transformar, hay que hacer otra cosa. Y mucho de ello tiene que ver con los ejercicios de intentos. Siempre me parece los movimientos sociales e incluso las guerrillas pues van acompañadas de ambas cosas. Son procesos sociales en las comunidades, y eso es muy importante porque son aprendizajes. Y el Palabra Indómita anterior sobre la educación hablamos justo eso, de los aprendizajes que hay y la enseñanza que nos dejan justo los movimientos sociales. Y algo muy interesante que tenemos que recuperar pues es que toda esa gente que se va a distintos espacios a seguir luchando, pues también genera que después en los años 80, en los años 90, pues se generen en otros lugares otro tipo de rebeliones, ¿no? Es decir, hay una continuidad en tanto en la violencia estatal y de sus fuerzas represivas, como por parte de los pueblos. O sea, las resistencias que desde hace 500 años se manifiestan frente al europeo y el modelo de poder que tiene que ver con controlar el pueblo, el territorio, los cuerpos de las personas, el sometimiento de esos cuerpos, las ideologías de esas personas. Pues tenemos unos 500 años, y lo que estamos charlando de los años 70 es clave para comprender que mucha de esa banda se organizó justo para romper con muchas estructuras simbólicas, culturales que se habían impuesto para que pasara lo que pasó, y que además pusieran en la televisión los Juegos Olímpicos o cualquier otra mamada y no se escuchara lo que sucedió, ¿no? O sea, en realidad había un control de los medios tremendos, no había como hoy día las redes sociales, no había internet, no había el teléfono inalámbrico, el celular inalámbrico ya es otro también, pero me refiero que hoy día se pueden grabar, ¿no? Es más fácil que nos enteremos de cuando está pasando algo, y que es muy interesante, que ese es otro tema de otro programa, que es el uso de esas herramientas, ¿no? De lo que pueden generar hoy día justo para el pueblo, ¿no? Los pueblos, la gente, e incluso gente no organizada que de pronto puede grabar el abuso policiaco, que es común ver hoy día videos de esos, o de políticos que abusan de su poder y entonces se creen que son intocables. Es decir, es interesante, pero aquí lo tremendo de los años 70 es que generan varias cosas, ¿no? Que las consecuencias, tanto como tomar el poder, pensar en tomar el poder desde otro camino, incluso lleva a organizar pues, otras cosas, acercarse a otros espacios, y eso pues lo vamos a ir desmenuzando.
Sí, es también importante recalcar que todos estos estudiantes que después del 68 y del 71 se vuelcan tanto a la guerrilla rural como a la urbana, vienen a engrosar movimientos que ya estaban. O sea, había continuos, estaban los jaramillistas, estaba justamente la Liga 23 de Septiembre, viene por los compañeros que asaltan al cuartel de Madera en el 65 y son masacrados, justamente un 23 de septiembre del 65. Entonces, no hay que presentarlo como que surgen las guerrillas en México a partir de estos dos actos del 2 de octubre o del 10 de junio de 68 y 71 respectivamente, sino que los estudiantes engrosan esas filas y esos movimientos que ya venían de los campesinos. Más bien como que surge más la guerrilla urbana, es la que viene, que también muchos estudiantes se van a las fábricas, y eso es como otra parte, ¿no? Está toda esta tesis de universidad, fábrica, fábrica, universidad, esta correlación entre los dos, se meten, se insertan en el movimiento obrero. Y es muy gracioso porque muchos estudiantes tenían esta idea de llegar a ser la vanguardia. Y esto de ser la vanguardia y querer llegar a dirigir, por fin vamos a dirigir a los obreros, por fin vamos a llevar la luz a los campesinos, creó también muchas fricciones. Entonces, de que en México hubiera muchísimas organizaciones guerrilleras, o sea, creo que no podríamos acabar de mencionarlas, ¿no? O sea, aquí mi compa mencionó unas hace ratito, pero hay muchas otras, ¿no? Y que tenían, de pronto hacían acciones conjuntas, lo hacían, pero no tenían programas conjuntos, sino o un plan de lucha o unas demandas. O sea, la cosa era la toma del poder, ya no eran las demandas de vamos a modificar el reglamento, hay que desaparecer esto, hay que soltar a los presos políticos, no, se cambia por luchas de toma del poder. Pero ¿quién iba a tomar el poder? ¿Y qué poder se iba a tomar? Y entonces todos se vuelven, o su mayoría, se vuelven la vanguardia y los que tienen la voz verdadera. Y aquí empiezan procesos de ajusticiamiento entre compañeros de una organización y de otra. Empiezan los dogmatismos, empieza que unos son estalinistas, marxistas-leninistas, los maoístas, los trotskistas, los enfermos, los no sé qué. O sea, había un montón de corrientes, sí, los enfermos, esos eran un grupo, así se llamaban, los enfermos, y estaban los lacandones, estaban los mares, estaba el Procup, los guajiros, o sea, había las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, o sea, había un montón, y cada uno tenía sus características, cada uno tenía sus métodos, cada uno tenía su verdad. Entonces, por un lado tenían que enfrentar al ejército y al Estado, y por otro tenían que enfrentarse al mayor enemigo, que podría ser los maoístas, los trotskistas, o incluso los trotskistas de la otra corriente, los morenistas, que no son los mismos que los otros. O sea, se volvió algo que lo podemos ver muy cómicamente visto en esta gran película de Monty Python, de la vida de Brian, véanla, búsquenla la película La Vida de Brian. Creo que nos da elementos para hacer un ejercicio de autocrítica. Entonces, es este continuo que los estudiantes llegan a engrosar, ¿no? Y no solamente son estudiantes proles los que se van a la guerrilla, también hay gente de la Ibero que se va a la guerrilla, también hay estos traidores a su clase burguesa, que toman conciencia y se van a luchar del lado de los pobres. Es importante recordarlo porque también de pronto a 25 años del levantamiento zapatista pareciera que hay un quiebre de los 70s, la guerrilla de los 70s, de pronto no pasa nada y de pronto surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y no, todos estos son continuos desde la revolución, desde la independencia, desde quién sabe cuándo, que afortunadamente para nosotros siempre ha habido movimientos radicales, armados, no sé qué. Esperemos que ahora se incluya la autocrítica en estos movimientos y podamos seguir avanzando. ¿Qué? ¿Otra rola? Vámonos con una rola que es el corrido de Lucio Cabañas aquí con En Palabra Indómita. Seguimos.
Escuchen este corrido que yo les voy a cantar. Una historia conocida yo les voy a relatar. Su nombre es Lucio Cabañas, de la Sierra de Atoyac. En la República entera Cabañas es perseguido. Dicen que es un guerrillero, tiene fama de bandido. Si todo eso fuera cierto, debe tener sus motivos. Cabañas, hay que tener la razón. Un hombre que tiene garra debe tener convicción al defender a su pueblo con todo su corazón. Guerrero tiene la fama de tener hombres valientes. Ahí está Lucio Cabañas pa' defender a su gente, el sucesor de Genaro, aquel guerrero valiente. Cuidado Cabañas, no te vayan a matar. Recuerda lo de Genaro, eso te puede pasar. Así matan a los hombres que no se saben dejar. Ya con esta me despido de todo el público entero. Les he cantado el corrido de un hombre que es guerrillero. Su nombre es Lucio Cabañas, del estado de Guerrero.
Estamos aquí en Palabra Indómita desmenuzando el poder y las violencias en una serie de sucesos que culminan el 10 de junio de 1971, hace 48 años. Y una serie de movimientos donde las consecuencias también tienen que ver con qué organizaciones hubo después en el país. Y bueno, hay muchos ejemplos, pero uno de ellos me parece tiene que ver con los copreros en el estado de Guerrero, el movimiento coprero, que era la gente que vivía de recolectar el coco y todo lo que se generó y se produjo, y que es un fenómeno pues de explotación capitalista de la mano de obra de la banda, y la toma de conciencia de los propios compañeros que trabajaban en las cooperativas copreras, en donde se insertan muchos de estos compañeros y compañeras que iban de las ciudades o que se habían ido muchos también, porque eso es muy interesante e importante remarcar en nuestra historia. La gente que se va de las comunidades a estudiar a la ciudad y vuelve, porque sí ha habido gente que vuelve, siempre ha habido gente que vuelve, y entre ellos pues, son la mayoría profes, después se convierten en profes en sus comunidades. Y se generan unas relaciones y unos trabajos que son muy importantes, porque se generan su organización frente a la explotación, básicamente. Y también tenemos que pensar que los movimientos guerrilleros también tienen mucha relación tanto con el trabajo, pensar en el trabajo, no en el trabajo explotador, sino en el trabajo para vivir. Y en muchos de esos espacios donde, por ejemplo, se toman las armas frente al Estado, pues son profesores los que encabezan muchas veces estos movimientos, coordinan estos movimientos, pasan de organizarse en espacios sociales abiertos a pasar a un momento donde tarde que temprano los llevan, se orillan a irse a la montaña, que es el caso de Genaro Vázquez y después Lucio Cabañas, que escuchamos en la canción. Pues el porqué, los porqués llevan a una serie de profesores que trabajan en la Sierra de Guerrero, donde la pobreza es extrema desde hace muchísimo tiempo hasta hoy día, y la figura de los maestros pues implicaba justo alguien que comparte saberes para transformar esas realidades y dejar de ser explotados, ¿no? El caso del Lucio Cabañas pues es muy importante, porque además es un profe que estudió la normal rural de Ayotzinapa, que es una normal importantísima, no solo porque de ahí están nuestros compañeros desaparecidos, los 43, sino porque históricamente ha generado profesores ligados a la historia y a la lucha de los pueblos. Uno de esos ejemplos pues es Lucio Cabañas, que siendo profesor organizó muchas cosas en Atoyac, en Guerrero, y después también intentan hacer una cosa que me parece muy interesante recuperar, que son el imaginar la toma del poder que se decía hace un rato, y en la construcción de una cosa que se llamó el Partido de los Pobres, que pues justo era herencia de todos estos movimientos y de todas estas represiones, y era pues ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo nos organizamos frente al Estado? Y uno de esos elementos pues fue eso, ¿no? Intentar conjuntar a distintas fuerzas para organizarse frente al Estado, que en ese momento pues se ejercía, como decíamos hace varios bloques, el poder vía militar, ¿no? Vía las leyes, y entonces orilló a muchísima gente pues, a tomar las armas, como decía hace un rato la compañera, y organizarse hacia otra cosa, ¿no?
Claro, está el antecedente de los distintos movimientos que ha habido a lo largo de la historia. Y otro factor que fue el contexto de este emergimiento de grupos guerrilleros en distintas partes del país fue una crisis económica en los 70s, donde la economía del país entraba en una crisis, en una recesión, y eso a nivel de las condiciones de vida de la gente después se veía como pues en un empobrecimiento, poca capacidad del poder adquisitivo, a pesar de que los movimientos estudiantiles habían logrado que se abrieran ciertas escuelas, se creó el sistema en la Ciudad de México del CCH, ¿no? El Colegio de Ciencias y Humanidades, con un carácter humanista, y que precisamente el proyecto del CCH era incorporar, tenía tres, el proyecto original del CCH eran tres turnos, el último turno era el nocturno para que los obreros pudieran estudiar la preparatoria, o tres o cuatro turnos, dice la compañera. Bueno, la cosa es de que había un turno nocturno para que los obreros pudieran entrar a estudiar, y era un sistema de educación que no era rígido, sino habían muchos profes que justamente unos habían participado en el 68, que ponían lecturas, formación de otro tipo, crítica, formación de sujetos, no de objetos, y también se abrieron por otra parte otras instituciones de, por ejemplo, de educación media superior, técnicos, o sea, se abrió, digamos, que ese canal de las demandas educativas, pero por otra parte hubo desempleo creciente, los obreros tenían salarios de hambre, y eso crea como un contexto económico social de que las clases pues de abajo, pues no hay otra esperanza, se cierran canales y no encuentran otra vía más que organizarse. Entonces, mientras en 1968 la consigna era únete pueblo, se dice que en el 69, en los 70, 71, cuando surgen estas organizaciones, era que los estudiantes debían unirse al pueblo, no al revés. Entonces era regresar a trabajar con los obreros, con los campesinos. Entonces hay algunas experiencias de algunos que los estudiantes iban a hacer círculos de estudio con obreros en ESA, que es uno de los de la parte metropolitana, periferia de esta ciudad. Y bueno, surgen estas experiencias de cómo trabajar con el pueblo, cómo no llegar a tirarles el rollo y decirles, mira, la cosa es así y hay que seguir estos pasos. Cómo escucharnos, cómo dialogar, cómo ver esa, cómo crear esas condiciones de transformación de manera conjunta, porque también se repetían estos patrones, ¿no? De estas organizaciones jerárquicas, porque además estaba el Partido Comunista con sus múltiples escisiones, sus fracciones ideológicas, que pues cada uno tenía su propia idea, ¿no? De cómo transformar por su lado, sectorialmente. Cada quien tenía sus planes de lucha, sus vanguardias, sus figuras, sus mesías, y pues cómo no se llegaba a esa reflexión, ¿no? De otros veían también la parte internacionalista, de cómo llevar, traspasar la lucha más allá de las fronteras nacionales. Y bueno, en distintos lados del país, pues este surgimiento de organizaciones tiene diferentes características, ¿no? Decía el compañero, cómo se daba en el estado de Guerrero, ¿no? En la ciudad se dio de otras formas, ¿no? Había casos de que para conseguir dinero había secuestros expresa a políticos, a banqueros, para conseguir lana, para hacer casas, hacer formación, comprar ciertas herramientas para la lucha. Y bueno, en el norte pues otras características, ¿no? Los ferrocarrileros, los maestros, cada uno se reinventa su forma de organización, y la cosa es cuando nos juntamos, ¿no?
Sí, por ahí es la cosa de ser pueblo, hacer pueblo, estar con el pueblo, ¿no? Frase de Lucio Cabañas y que está pintada todavía a la fecha en Ayotzinapa, en la Normal Rural. Y creo que otro paso es entenderse como parte del pueblo, no sentirse un ente externo que llega a ser, estar y ser, ¿no? O sea, es como raro esta disociación, ¿no? Y por otro lado también creo que es importante mencionar que no todo era militancia. No todo era por ahí, sino había otro tipo de expresiones también que venían del gabacho. Estaba toda la onda del rock and roll, tantos grupos tan buenos que había en esos tiempos. Y ya lo hemos comentado en otros programas, ¿no? Pero justamente en 71 está este super festival gigantesco en Avándaro, en el Estado de México. Sí, super, no ha habido otro de ese tamaño aquí en México. Ni el Vive Latino le llega, no, ni el Corona Fest, y pues cómo lo ven tan amenazante también, tal vez el que a mi Lover Fest, yo no fui, eso es muy bonito, ¿verdad? No, pues es que sí fue muy grande, o sea, imagínense que había un embotellamiento de Toluca a Avándaro, o sea, Valle de Bravo, un embotellamiento, o sea, hubo gente que no llegó porque era imposible llegar. Era una cosa que esperaban 10,000 personas y pues llegaron como 150,000 personas, más los que no llegaron, o sea, hubo grupos que no pudieron llegar a tocar porque se quedaron atascados en el embotellamiento, o sea, sí fue una cosa como muy grande. Y bueno, lo transmitían por la XCW en vivo, patrocinado por Coca-Cola, pero en realidad era un festival que lo hicieron Emilio Azcárraga y Luis de Llano, o sea, le suena Televisa, pero eran juniors, eran jóvenes, eran rebeldes, rockeros, iban a hacer una carrera de autos, y pues dijeron, pues está chido que para que amenicen la carrera de autos, pues convocamos unos grupos de rock. Entonces hubo un personaje que dijo, a mí dame 10 varos y yo te armo acá, y invitó a todos, y le cayeron todos, pues estaban los Duk Duks, estaba Peace and Love, estaba el Three Soul in My Mind, estaba, o sea, pues no sé, un montón de grupos, y pues a uno se le ocurrió cantar en vivo con el radio, la XCW, transmitiendo Mari Marihuana y Tenemos el Poder. Y cortan la transmisión, y de ahí viene toda una época de oscurantismo y de represión hacia el rock también. O sea, no solamente fue a las guerrillas, no solamente, sino llegaron al absurdo de también prohibir el rock, de también echarlo a los hoyos funky y que no hubiera más espacios donde se tocara el rock, sino espacios que eran, o sea, tocada de rock iba con racia segura, o sea, y te salvabas si no te llevaba la Julia. En ese tiempo la Julia eran pues las camionetas de la policía, así se llamaban, y las racias pues eran los apañones, ¿no? Entonces ya nada, pues ya, por eso decían en ese tiempo cuando te cortaban el pelo, que ya te agarró la racia, porque eso hacían, pues les cortaban las greñas, ¿no? Y que eso se termina cuando descubren, llega el neoliberalismo y descubren que el rock también es negocio, y entonces empiezan con sus, en los 80s, con sus ondas de rock en tu idioma y concursos de rock, y pues ya salen todas estas bandas, Caifanes y ta-ra-ra-ra-ra, y ya todo esto que ya conocemos de como gran libertad en la música. Pero también vienen unos años de eso, de la prohibición de la música, de la expresión de los jóvenes, que muchos jóvenes que eran militantes también eran rockeros. Otros después dijeron que eran desviaciones pequeño burguesas el rock, entonces por más que quisieran escuchar a los Rollings no lo hacían porque era contrarrevolucionario, entonces había que escuchar a huevo siempre, todo el tiempo, a Silvio, a no sé qué, ¿no? Entonces también se dan dogmatismos ahí chistosos, pero es importante como también ver cómo la represión o sea, afecta a distintos sectores de la sociedad, no es nada más sobre de unos, sino sigue haciéndolo sobre varios medios y tiene distintas formas. El poder lo hace de distintas formas, lo que es la cooptación, lo que es la represión directa, asesinato, golpes, todo eso, la compra de personas, ¿no? Ofrecer puestos, ofrecer como todo este tipo de cosas que son formas de represión y desmovilización social, y que creo que hay que tener como muy en cuenta y estar como atentos cuáles son nuestros niveles de participación en esto y cómo le entramos a los procesos sociales. Yo insisto, autocrítica, hablar, no juntarnos por juntarnos, ¿no? También esto de la unidad a toda costa llevó también, fue una consigna un tiempo, la unidad a toda costa, entonces era que se juntaran muchas organizaciones a huevo, y pues llevó a defecios que acabaron siendo como el PRD, por ejemplo, ¿no? Con esta consigna de unidad, unidad, unidad. No, no es nada más juntarnos para ser más, hay que juntarnos para ser fuertes y para tener un proyecto de vida, ¿no?
Pues okay. Pues ahí estamos. A mí me parece muy interesante que toda la cultura como parte, de pronto se lo mencionábamos la clase pasada. El programa pasado, perdón, es mi historia de escolarización, bueno, toda la vida he estado en la escuela. El programa pasado, que era sobre cómo se desvinculaba la educación y la política, cómo también se desvinculó la parte de cultura y política, como si las expresiones culturales no tuvieran nada que ver con la forma de pensar el poder, ejercer la política, ¿no? Decían, ah, pues el rock, buena onda, al lado, ¿no? Cuando en realidad el rock, como una expresión de la cultura, estaba manifestando un sentimiento, un ser en la sociedad y una presencia social en ese momento, ¿no? Porque estaban ciertamente, así como estábamos hablando que se reprimían a los estudiantes, había represión en todos lados, o sea, la educación que se impartía en las escuelas era súper nacionalista, de contención, la única cadena televisiva era Televisa, o sea, era todo lo que veía la gente, había un periódico hegemónico, había una única radio, o sea, todo era lo único. Por eso mencionaba un poco esta parte, cómo socialmente te hacen pensar que hay una sola verdad, ¿no? Entonces, justo cómo la cultura y todo va ligado a toda esta expresión, y bueno, estas respuestas que hay de una respuesta de todo el contexto social, nos deja muchos aprendizajes.
Todo esto que parece ser que ya no existe de lo único, ahora tenemos no una Televisa, tenemos muchas Televisas con distintos nombres. No tenemos un partido de Estado, tenemos muchos partidos que son la misma porquería con distintos nombres. O sea, tampoco nos dejemos guiar por, no nos dejemos embaucar por un espejismo de cambio, democracia y liberación. Ya nos vamos a ir despidiendo, pero sí quiero recalcar y quiero mencionar la cuestión de la embestida que está cada vez más fuerte y subiendo de nivel en contra de la que huelga, por lo tanto, de las radios libres. Vamos, yo creo que amerita otro programa, pero recientemente salió un artículo, una declaración de un monito que dice que la que huelga interfiere con las señales de la radio, de los aviones, y que pone en peligro los vuelos, los aterrizajes y despegues de los vuelos. Eso es una mentira. O sea, quien sepa un poquitito de ondas de radio, están en frecuencias totalmente distintas, y no queremos que le endilguen a la que huelga ni a ninguna radio libre ninguna caída de ningún avión, porque eso no es cierto. Hay que defender las radios libres, hay que escucharlas, hay que hacerlas, hay que seguirle. Y ya nos vamos. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Palabra Indómita.
Vamos a vencer. Al
indómita.
Territorio insumiso en construcción. Territorio insumiso en construcción.
Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción.
Escucha cada 15 días por esta frecuencia libre.